Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez. En este momento del culto es el momento donde abrimos la Biblia y donde escuchamos la voz de Dios a través de la predicación. Así que le invito a abrir su Biblia, o si no, aquellos que no trajeron la Biblia, en la hojita que le dieron cuando entró está impreso el texto que va a ser la base de del sermón de esta mañana. Estamos en una serie de estudios sobre las parábolas de Jesús basados en el Evangelio de Lucas. Recordemos, Jesús era un gran maestro lleno de didáctica, con una gran capacidad para comunicar, y Jesús decidió comunicar verdades espirituales por medio de realidades terrenales, cosas que los hombres comunes podían tocar, ver, cosas que los hombres estaban familiarizados. Así que bueno, hoy nos toca esta porción muy cortita, son solamente tres versículos. Así que bueno, vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar. Dice así, Lucas capítulo 13, versículo 18 al 21. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Oramos, hermanos, juntos para pedir la bendición. Señor nuestro, te pedimos que en este momento en que vamos a escuchar tu palabra, nos ayudes a entender las verdades de tu reino. Señor, ¿cómo es que tu reino se expande? ¿Cómo es que tu reino, Señor, ejerce influencia en este mundo? Padre, también te pedimos que cada uno de nosotros podamos entender cuál es nuestro rol como ciudadanos de este reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Comienzos pequeños, finales gloriosos. Comienzos pequeños, finales gloriosos. Si vemos en la historia de la humanidad, hay muchos ejemplos, muchos hechos que pueden ilustrar esta verdad. Comienzos pequeños, finales gloriosos. En la ciudad de Arroyito, hace aproximadamente unos 70, 80 años, un hombre, un italiano, un descendiente italiano, se le ocurrió empezar a fabricar dulces en su casa. Este hombre, don Fulvio Pagani, ¿qué se iba a imaginar que a lo largo de los años este emprendimiento familiar, estos caramelitos que hacía allí en su casa, llegaría a ser la multinacional que hoy conocemos como es Arcor? Comienzos pequeños, finales gloriosos. Este pasaje nos habla de el pequeño comienzo que tuvo el reino de Dios, insignificante, extremadamente pequeño, pero cuyo crecimiento e influencia será tal que será universal y global. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Las parábolas de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Lo primero que vamos a ver es que esta parábola nos enseña mucho acerca del reino de Dios. Si estudiamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que el tema central de Jesús es que con su venida el reino de Dios comenzaba. Jesús predicaba, si podríamos resumir en unas pocas líneas, por ejemplo en un tweet, en Twitter, que son como no sé cuántos caracteres, pero muy poquito, podríamos decir que Jesús decía que el reino de los cielos se había acercado, por lo tanto, debíamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué es esto del reino de los cielos o el reino de Dios? Esto nos habla de que hay un rey y que Jesús es ese rey. Nos habla de que hay súbditos, todos aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio, todos aquellos que entienden en su en su cerebro, entienden en su corazón, de que están alejados de Dios y creen y confíen en el Evangelio y tienen un cambio de conducta, ellos son los súbditos de este reino. ¿Cuál es el espacio del reinado? Es la tierra. Jesús vino a inaugurar su reino y a extenderlo. Disculpen. Si me acompaña en el Evangelio de Mateo capítulo 13, Jesús en todo el capítulo 13 nos cuenta varias parábolas donde nos explica la naturaleza de este reino. Mateo capítulo 13, no lo voy a leer, simplemente quiero que usted vaya viendo los subtítulos en su Biblia. Jesús nos habla con diferentes parábolas acerca de cómo iba a ser su reino. La primera parábola, ¿se acuerda? Lo predicó Damián Casella hace como un mes y medio, es la parábola del sembrador. Jesús ya, desde el comienzo, anunciaba que su reino iba a crecer por medio de la siembra de la palabra, por medio de la siembra de la palabra de Dios. Ahora, esa palabra que Jesús sembraba iba a tener diferentes resultados. Iba a haber personas que no iban a entender el mensaje del reino. Iba a haber personas que se iban a entusiasmar con el mensaje del reino, pero cuando empezaran a llegar las pruebas y las dificultades, se iban a alejar del mensaje del reino. Iba a haber personas que iban a recibir el mensaje del reino con gozo, pero el amor por las cosas de este mundo, las preocupaciones, iban a ahogar el mensaje del reino. Había solamente un puñado de personas, el cuarto de esta parábola, que iban a recibir este mensaje y que iban a dar fruto. Esa es una de las parábolas que nos enseña acerca del reino. La segunda parábola, que no les hemos visto, es la parábola del trigo y la cizaña. Muchas gracias, amor. La parábola del trigo y la cizaña. Recuerden, Jesús contó que el reino de los cielos era como un hombre que iba a sembrar trigo y por la noche su enemigo iba a sembrar cizaña. Esto nos habla de que el reino de los cielos hay una dualidad. Están los que son y están los que no son, pero parecen. ¿Me siguen? Están los que no son, pero parecen. Y la realidad es que no es nuestro deber diferenciar entre ellos. No tenemos por qué disciplinarlos o castigarlos. Al final de las edades, el Señor los va a separar. Otras parábolas que nos hablan de esto es la parábola del reino de los cielos, nos habla de la parábola del tesoro escondido y el gran valor. De la perla preciosa. Nos habla de que este reino de los cielos, cuando uno entiende el mensaje, se da cuenta que es extremadamente valiosa. Lo va a ver ahí en el versículo 44. Es extremadamente valiosa. La última parábola de este capítulo es la parábola de la red. Se nos dice que el reino de los cielos será como semejante a una red que se va a echar en el mar y va a recoger toda clase de peces. Y que el dueño del barco al final de los tiempos va a separar por un lado los buenos y por otro lado los malos. Esto es el reino de Dios. Ahora, si nos vamos a concentrar en lo que enseña en particular esta parábola. Y yo quiero que veamos que la parábola esta nos enseña, primeramente, que el reino de los cielos tiene un comienzo muy pequeño. Jesús dice, es como una semilla de mostaza. Es como un poquito de levadura. ¿Usted alcanza a ver la semilla de mostaza? ¿Alcanza a ver? ¿Alguien que la alcanza a ver? Levante la mano. ¿No la ven, no? Bueno, no la ven porque no hay nada, ¿está? Pero así de chiquita es la semilla de mostaza. O sea, no la verían. Estuve tratando de buscar, pero no encontré. Pero así de chiquita es la semilla de mostaza. Es imperceptible. Así dice Jesús que es el comienzo del reino de los cielos. Ahora, esto seguramente los discípulos de Jesús lo entendieron bien, porque ellos se dieron cuenta de que este movimiento de Jesús era muy pequeño. Jesús cuando comienza su ministerio es algo que empieza con cierta popularidad, pero a medida que van pasando los años y el tiempo, la gente empieza a darle la espalda a Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 6 nos dice que muchos de los discípulos dejaron de seguir a Jesús porque las palabras de Jesús eran difíciles, requerían mucho compromiso. Si vemos las personas que lo rodeaban a Jesús, no había nadie que fuera distinguido. No había personas importantes. Las personas que lo rodeaban a Jesús eran pescadores, hombres del norte, hombres de pueblo, hombres de una ciudad insignificante como la ciudad de Nazaret. Se nos dice que incluso después de la resurrección eran 120 personas nada más las que oraban. Imagínense lo pequeño que fue el comienzo. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista geográfico, vamos a ver que era increíble, era implausible pensar que en Israel, que era un país oscuro, con costumbres extrañas, un país que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, de allí podría salir este movimiento que Jesús llamaba el reino de los cielos. Si seguimos estudiando los evangelios y vemos el final de Jesús, la realidad es que es una parodia, es una ironía que este hombre pudiera ser rey. Este hombre que terminó asesinado de la forma más humillante que se podía entender en la antigüedad, crucificado, desnudado, totalmente abandonado por su círculo íntimo. Es más, recordemos que los romanos pusieron un cartelito sobre la cruz diciendo: este es el rey de los judíos. ¿Para por qué lo pusieron? Para burlarse. Este es el que decía que era el rey de los judíos. Míralo cómo terminó. El mensaje de Jesús, además, no era muy popular. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 18 nos dice que el mensaje de la cruz para muchas personas era una necedad, era una estupidez, era un sinsentido. En una época, en un mundo donde los griegos dicen que querían escuchar cosas sabias, sabiduría, y los judíos querían ver milagros, querían ver la manifestación del poder de Dios. Sin embargo, la predicación de los primeros cristianos era la cruz, Jesús y la cruz, que era una necedad en la antigüedad. Ahora, para poder entender el tema de la cruz, es como si ahora quizás nos pusiéramos en nuestro cuello, por ejemplo, una silla eléctrica. Y digamos que nosotros estamos adorando a alguien que murió en una silla eléctrica. ¿Se imaginan la necedad que eso conlleva? Bueno, así fue el comienzo del cristianismo. El reino de Dios es un reino cuyo rey era judío que murió en una cruz. Un comienzo pequeño, insignificante, aparentemente una locura y una necedad. Ahora, el pasaje nos dice que este comienzo, que es pequeño, va a ser seguido por un crecimiento y por una gran extensión. Y Jesús habla de la semilla de mostaza que fue sembrada y creció y se hizo un árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Si me acompaña al libro de Daniel, capítulo 4, se nos menciona también allí un árbol que nos va a ayudar a entender la imagen que Jesús quiere transmitir cuando habla de la parábola. Daniel capítulo 4, versículo 10 dice: y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. El que habla es el rey Nabucodonosor, que era babilonio. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y en él había alimentos para todos. Debajo de él hallaban sombras las bestias del campo. Las aves del cielo hacían morada en sus ramas y de él se alimentaban todos los seres vivientes. El rey Nabucodonosor ve en una visión, en un sueño, este árbol enorme, gigante, bajo el cual todos los animales, todas las bestias, se refugiaban. Ahora el profeta Daniel, más adelante en el versículo 20 y 22, que no lo vamos a leer, le dice: rey Nabucodonosor, ese árbol sos vos y es tu imperio. Jesús nos dice que el reino de los cielos va a ser de la misma forma, con un comienzo insignificante, pequeño, pero va a tener un desarrollo tal y su extensión va a ser tal que va a ser universal. su reino, su reinado y su extensión va a ser universal. Ahora, esta parte, los discípulos jamás la pudieron entender. Jamás la pudieron entender. Recuerden, eran un grupo muy pequeño. Jamás se hubieran imaginado que el cristianismo llegaría a ser lo que fue. Queridos, a mediados de los años 30, el cristianismo era un grupo de aproximadamente 120 personas, quizá un poquito más, 500 personas. Para el año 350, los cristianos eran 33 millones de personas. Era más o menos la mitad del Imperio Romano. Increíble el crecimiento que tuvo el cristianismo. Ese grupo pequeño de personas escondidos en una parte recóndita del Imperio Romano, como eran los judíos, allí surgió este movimiento que cambiaría el mundo. Una gran extensión. Queridos, si seguimos viendo la historia del cristianismo, podemos saber que hoy el cristianismo ha llegado a todos los continentes. El 31% de la población mundial dice ser cristiano. ¿Sabe qué? Uno de cada tres personas que hoy en día viven en este planeta dicen seguir a Jesús, aquel que vivió a los lados del lago de Galilea hace 2000 años atrás. Increíble la extensión del reino de los cielos. Increíble el cumplimiento de la profecía de Jesús. ¿Quién se imaginaría que este grupo pequeño llegaría a ser la religión más grande del mundo? Para reflexionar, tenemos que entender el poder y el crecimiento orgánico del reino de los cielos. El poder está en la semilla y, en definitiva, en aquel que la hizo, en aquel que la sustenta. Como veíamos en la conferencia misionera, me encantó el sermón del pastor Samuel cuando hablaba de que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios y el Evangelio tiene un poder incontenible. Por más que los quisieran matar, por más que los encerraron en la cárcel, los cristianos se seguían multiplicando. Se dice que la semilla de la cristiandad son la sangre de los mártires, la que lo hace crecer. Ahora, terminando un poco con la parábola de la semilla de mostaza, vamos a ver la idea central de la parábola de la levadura. Se nos dice que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Hemos visto la idea del comienzo pequeño y la gran extensión. Ahora vamos a ver la idea del comienzo pequeño y la gran influencia. La levadura nos habla de la influencia. Es interno su trabajo, no es visible, pero se puede entender la influencia. Si vemos el uso de la palabra levadura en el Nuevo Testamento, se nos habla justamente de esta idea. Jesús llamó a su discípulo a tener mucho cuidado con la influencia, la mala influencia de la enseñanza de los fariseos. Hermanos, la cultura occidental, el mundo tal cual lo conocemos hoy, no se podría entender sin la realidad de Jesús. Podemos hablar muchísimo. Esta semana estaba leyendo un libro que se llama Impacto Demoledor. Se lo recomiendo. Después, si alguien lo quiere, se lo puedo prestar. Es un libro bien grandote que habla de la influencia del cristianismo en todas las áreas de la vida. En la educación, en la salud, en la misericordia, etcétera, etcétera. Pero hoy quería simplemente resaltar 3 áreas que creo que son muy importantes entenderlas a la luz de los acontecimientos actuales. El cristianismo ha tenido una gran influencia en el valor de la vida humana. Mis queridos, en la época de los paganos antes de Cristo, una de las prácticas más comunes era el infanticidio. Cuando un niño nacía y era deforme, y escuche bien, o era mujer, los padres, ¿qué hacían? Lo ahogaban o lo dejaban para que se lo comieran los animales. Y muchos de nosotros nos tomamos el pecho y decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, ese era el mundo antes de Jesús. Estaba leyendo una historia, dice que un marido que se había alejado, había viajado, le escribe a su esposa, le dice, bueno, ¿cómo está, mi amor? Todo lo de siempre. Y en un momento le dice, ¿cómo está nuestro hijo? ¿Cómo va el embarazo? Y le dice, si nace varón, consérvalo. Si nace mujer, deséchala. Esa era la realidad de la antigüedad. No solamente era común el infanticidio, sino también se abandonaban a los niños. Es más, en la ciudad de Roma había una columna, un lugar que se llamaba la columna lactaria, donde todos los niños abandonados iban allí para que quizás alguna mujer se compadeciera y les diera de beber leche, la columna lactaria. Otra de las terribles prácticas de la antigüedad era el aborto. El aborto. Platón, en su libro de la República, dice que era un derecho del Estado indicar el aborto para evitar la superpoblación. Una de las causas grandes, una de las causas por las que podemos entender el crecimiento del cristianismo, fue la alta natalidad que había dentro de sus filas. Claro, los cristianos no cometían infanticidio, no cometían aborto, hablaban del valor de la vida humana, no abandonaban a sus hijos, claro, se llenaron de chicos. Tenían una gran apreciación por la vida humana. La segunda cosa que quiero que entendamos, la influencia del cristianismo en la historia, es en la sexualidad. Mis hermanos, la sexualidad en la antigüedad, la práctica de la homosexualidad estaba en todas las esferas. La práctica de la pedofilia también. Se nos cuenta, por ejemplo, ¿se acuerdan? Había una ciudad que se llamaba la ciudad de Pompeya, una ciudad que pereció bajo los efectos de un volcán, el volcán Vesubio creo que era, no me acuerdo bien. Dice que uno puede ver en las pinturas de la antigüedad el grado de degradación, de inmoralidad que había, y se representaban escenas de homosexualidad y de pedofilia. El adulterio, por ejemplo, en la antigüedad, era un crimen contra la propiedad. No era un crimen sexual. ¿Y saben qué? Solamente cometían adulterios, ¿quiénes? Las mujeres. Los varones podían hacer todo lo que quisieran. Es más, dice que muchas de las mujeres se anotaban en una lista, un listado de prostitutas de la ciudad, para que los maridos no las pudieran denunciar. Porque si el marido la denunciaba que cometía adulterio, la podía matar. Pero si la mujer estaba anotada en la lista de prostitutas de la ciudad, zafaba. ¿Está? ¿Me entiende? ¿Cómo era el mundo antes de Jesús? ¿Entiende la influencia que Jesucristo y su mensaje ha producido en el mundo? Fíjese el gran contraste de la moral cristiana, que veía el sexo como un regalo de Dios para ser disfrutado en la intimidad y santidad del matrimonio. Hay una carta que se llama la Carta de Diognetus, que siempre me gusta, dice, siempre me gusta leerla porque tiene cosas muy interesantes y habla de la diferencia entre los paganos y los cristianos. Dice, los cristianos son como todos. Los cristianos comparten su comida con todos, pero los cristianos no comparten su cama. Los cristianos tienen valores totalmente diferentes. Entonces tenemos que entender la influencia del cristianismo en el valor de la vida humana y en el valor de la sexualidad. Lo tercero que quería ver, y sobre todo muy importante a la luz de los acontecimientos actuales, es el rol de la mujer. Esto es muy importante que usted, hermana, entienda esto. En la antigüedad, la mujer era una propiedad. Al principio era una propiedad del padre y después era una propiedad del marido. ¿Está? O sea, pasara lo que pasara, siempre eras una propiedad. La mujer casada debía usar un velo en los lugares públicos. Como había dicho antes, muchas veces las bebés mujeres eran descartadas, eran asesinadas en el momento del nacimiento. Era muy raro que en las familias haya más de una mujer. Esa era la realidad de la antigüedad. Ahora, si vemos el Nuevo Testamento, es muy interesante ver cuántas menciones hay a mujeres en particular. Mujeres que sabemos su nombre propio, María, Marta, Damaris. Está lleno de mujeres y de su rol importante en la iglesia. Ahora, esto es muy importante entender que Dios ha puesto a la mujer en un lugar privilegiado. El apóstol Pablo le dice a los hombres que deben amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Fíjese el contraste entre esa verdad y la idea de que la mujer simplemente es una propiedad. El Nuevo Testamento también se nos dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios. Y se nos llama a tratar a la mujer, a los hombres, nos dicen, ustedes deben tratarla como un brazo, como un vaso frágil. O sea, deben darle preferencia. Fíjense la diferencia entre el cristianismo y el paganismo. La diferencia y la influencia que Jesús y su mensaje produjo en el mundo. Ahora, esto que venimos hablando del reino de Dios, su comienzo pequeño, el reino de Dios, su gran extensión, el reino de Dios y su influencia, tiene muchas aplicaciones para nosotros hoy en el siglo XXI. Hermanos, vivimos en una época política a nivel Sudamérica muy compleja, como creo que por lo menos yo en mis 40 años nunca he visto antes esto. Y tenemos como cristianos pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús en nuestra situación? Jesús vino a predicar del reino de Dios y Jesús, escuche bien, nunca, pero nunca confundió los reinos de este mundo con el reino de Dios. Jesús nunca confundió los reinos de este mundo con los reinos de Dios. Ahora, hermano, esto no implica que usted no pueda votar al partido que quiera. Bueno, usted como ciudadano puede hacer lo que quiera, pero nosotros como cristianos no podemos nunca decir que tal o tal partido encarna al reino de Dios. Esto, lamentablemente, sucedió en la época final del Imperio Romano. Cuando el cristianismo llegó a crecer de tal manera, los emperadores empezaron a verlo con cariño y dijeron, ¿y qué? ¿Qué si lo legalizamos? ¿Qué si cristianizamos el imperio? Y de ahí se levanta Constantino, ¿no? El gran emperador. Hay una gran discusión, algunos dicen que Constantino realmente tuvo una verdadera conversión. Yo la verdad creo que el tipo era un gran político y los vio a los cristianos y dijo, bueno, le vamos a hacer un guiño y vamos a decir que somos todos cristianos y vamos para adelante. ¿Cuál fue el problema? Los cristianos se la creyeron, dijeron, ya está, el emperador es cristiano, el reino del cielo está ya acá, está consumado, ya estamos, ya está. Está todo listo. Los historiadores de la iglesia saben que ese momento fue el peor momento, lo peor que le podría haber sucedido a la iglesia. La iglesia en ese momento se casó con el Estado y tuvo el peor de los resultados. Hay un movimiento que se llama el constantinismo, esta idea de que el Estado y la iglesia son una sola cosa. San Agustín, reflexionando sobre esto, dijo que hay dos ciudades, está la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. La ciudad del hombre es aquella cual la que el hombre edifica y la cual el hombre destruye. Pero por otro lado está la ciudad de Dios, la cual Dios edifica y la cual nadie puede destruir. Hermanos, la iglesia no puede y no debe quedar pegado con los poderes de este mundo. Segunda reflexión que quiero hacer sobre la importancia de la extensión del reino. Hermanos, si nosotros queremos ver un país diferente, lo que debemos hacer es ir y hacer lo que hicieron los primeros cristianos. Usted vaya a su casa, vuelva a su barrio y ame a sus vecinos. Vuelva a su barrio y ame a los chicos del colegio. Vuelva a su barrio y predique el evangelio y vívalo en medio de la comunidad. Sea sal y luz. La única forma en que este país puede ser transformado es que haya un cambio en la cultura, en que el reino de Dios empiece a extenderse por medio de personas que se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio. Quería leerle una frase, algo que escribió Juan Pablo II, que no es mi favorito, pero me encantó lo que dijo. Dice Juan Pablo II, dice, un credo que no se hace cultura, es decir, una fe que no se hace cultura, es una fe no plenamente aceptada, no bien meditada y no fielmente vivida. Si nosotros vivimos realmente el cristianismo, ¿en qué se va a reflejar? En un cambio en la cultura. Nosotros anhelamos y soñamos con el reino de Dios en la tierra, con una transformación, donde un lugar, una Argentina, donde brille la justicia, donde haya paz, donde haya armonía, donde haya relaciones morales. Eso es lo que soñamos. Por último, quiero ver, vamos a su bosquejo, el punto 5. Está mal deletreado ahí, está mal escrito, dice el reino, su comienzo, dice. En realidad es el reino, su consumación. Acá está bien, el reino, su consumación. Y quiero leer Apocalipsis 11, 15. Apocalipsis 11, 15, se nos habla de la séptima trompeta que toca el séptimo ángel, todos los siete. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, ahí está nuestra esperanza. Va a haber un momento donde el séptimo ángel va a tocar la séptima trompeta y va a ser la consumación. Se va a decir que los reinos de este mundo van a pertenecer a Dios y a su Cristo. Ahí debemos poner nuestra esperanza. Hermanos, yo sé que la situación está muy fea. Se va a volver a discutir el tema de la ley del aborto. Yo sé que hay muchos dentro de nosotros que son profesionales de la educación, hay directores de escuela. Yo sé que el tema de la ESI se viene con toda. Quizá algunos de ustedes van a tener problemas y van a ir presos por expresar sus valores. Vivimos en gran época de inmoralidad. Y como hemos visto, esto que supuestamente se llama una modernización, no es ninguna modernización, es una vuelta ¿a dónde? Al paganismo, a la época antes de Jesús, donde no había respeto por la vida, no había respeto por la moralidad, donde no había respeto por la mujer. Hermanos, en medio de esta gran tormenta, en esta situación, tenemos que tener la esperanza que el reino de Dios se va a extender y su influencia será total. Como dice el libro de Isaías, la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Para terminar, el reino de Dios tiene un comienzo insignificante, pero un final glorioso. Y nuestra esperanza está puesta en eso. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, como un poco de levadura, pero su extensión e influencia serán universales. Hermanos, mientras esperamos la consumación, mientras esperamos que el séptimo ángel toque la séptima trompeta, nuestra oración debe ser, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No debemos, mientras tanto, confundir los reinos de este mundo con el reino de Cristo. Y debemos vivir en medio de esta sociedad corrupta, proclamando y viviendo los valores del reino. Llenos de esperanza, porque va a llegar un día en que va a sonar la trompeta y será anunciado que los reinos de este mundo pertenecen a Dios y a su Cristo. Oramos pidiendo la bendición del Señor. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque el reino de Dios, aunque haya tenido un principio insignificante que los hombres menosprecien, va a ser, Señor, increíble. Su extensión y su manifestación y su penetración en el mundo va a ser universal, Señor. Va a haber un día donde todos los hombres, todas las mujeres, van a confesar que Jesucristo es Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos por eso. Y, Señor, queremos agarrarnos y tomarnos de esta promesa de manera tal que podamos enfrentar las duras realidades del día a día. Con esperanza. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.